Radio Praga Noticias.
El presupuesto para 2013 cuenta con más recortes y la subida del IVA. El Estado invertirá 1.000 millones de euros en ciencia en 2013. Los niños ya necesitan pasaporte para salir de la Unión Europea. En su sesión de este martes, el Gobierno debatió el proyecto del presupuesto nacional para el próximo año fiscal, que cuenta con un déficit de 3.900 millones de euros. Para lograrlo, el Gobierno ya ha aprobado una subida del IVA del 15 al 21%. Por otra parte, las pensiones subirán menos de lo esperado. La versión definitiva del proyecto para el año venidero debería ser aprobada en septiembre, ya que para finales de ese mes, como máximo, el borrador debe ser presentado a la Cámara de Diputados. El Gobierno quiere reducir el próximo año el déficit de las finanzas públicas al 2,9% del PIB y en 2014 al 1,9% del PIB. El Estado invertirá en 2013 unos 1.000 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación, según ha aprobado este martes el Gobierno. La misma cantidad que durante 2011, pero sin embargo supone 700 millones de euros menos que este año. La Academia de Ciencias Checa podría perder de su presupuesto más de 11 millones de euros. Aunque las universidades y la investigación industrial pasarían a tener mayor apoyo por parte del Estado, la institución se llevaría la peor parte, ya que el Gobierno cree que así se estará haciendo un uso más eficiente de la inversión en investigación. El presidente de la Academia de Ciencias considera que, de formalizarse ese recorte, 450 científicos tendrán que ser despedidos el próximo 1 de enero. El Gobierno está dispuesto a construir lo que queda de la autopista D3 que unirá Praga con la ciudad austríaca de Linz con inversión privada. Se trataría del primer proyecto de esa clase en la República Checa. Por un tramo de 19 kilómetros, el Estado necesita unos 190 millones de euros que devolvería al inversor una vez la autopista esté en uso. El Ministerio de Transporte prepara ya la documentación de cara a la licitación y para antes de que acabe el año debería saberse el nombre del inversor. La construcción comenzaría en primavera de 2014 y terminaría 2 años después. La central nuclear de Dukovany ha celebrado este martes el final de los trabajos de modernización, que han durado 7 años. Tras cambiar los 8 turbogeneradores por otros más nuevos, la potencia instalada ha subido de 1.760 megavatios a 2.000 megavatios, lo que iguala la de la hasta ahora mayor central checa, la de Temelín. Desde este martes, los niños que vayan a viajar fuera de la Unión Europea desde la República Checa necesitarán tener un pasaporte, independientemente de si van o no acompañados por sus padres. No valdrá tampoco con tener los nombres de los menores inscritos en los documentos de los adultos. Para niños viajando dentro de la Unión Europea bastará que tengan cada uno su correspondiente documento nacional de identidad. Incluso para otros países fuera de la Unión Europea, como Croacia, bastará con los carnés de identidad. El activista de la legalización para usos médicos del cannabis, Gil Luxemburg, de Israel, se encuentra en la República Checa para participar este miércoles en una reunión de la Comisión Parlamentaria de la Salud, que podría aprobar una ley en ese sentido también en la República Checa. Con él ha traído 50 gramos de marihuana, que porta legalmente con un permiso especial para el tratamiento de la enfermedad de Crohn que padece. Luxemburg es uno de los 10.000 pacientes que en Israel están autorizados a usar marihuana. La tortuga gigante de pinta solitario George, que este domingo murió en las Islas Galápagos, considerado el último ejemplar de su especie, tiene en Praga una tortuga muy parecida, que algunos expertos incluso consideraron que podría ser también de su misma especie. El macho Antonio, que vive en el zoo de Praga, sin embargo pasó por unas pruebas genéticas de la Universidad Estadounidense de Yale en el año 2000, que determinaron que se trataba de una tortuga gigante de pinzón, no de pinta. La cantidad de ejemplares en la actualidad de esta especie es de unas 500. El tenista Tomas Berdych cayó este lunes de forma sorprendente en primera ronda de Wimbledon contra el letón Ernest Gulbis. El jugador número 87 en el ranking ATP peleó duro al checo y venció a los tres tiebreaks que decidieron el partido por 6-7, 6-7 y 6-7. Berdych, sexto cabeza de serie del torneo, no caía en primera ronda desde el año 2004. Este martes también cayó eliminada Lucía Safarova. Adelante siguen Radek Stepanek, Petra Tsetkovska, Andrea Hlaváčková, Kristina Plíšková y con dificultades, pero también la defensora del título Petra Kvitová. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. De la emisión de hoy destacamos los siguientes temas. La modernización de la autopista D1 complicará el tránsito en el país. El gobierno prepara un nuevo proyecto del envejecimiento activo. Como es habitual, les ofreceremos también un resumen de la prensa checa. Luego podrán escuchar una edición más del espacio regular Cultura. Hoy les acompaña Ana Kralovcová. Espero que pasen un rato ameno en nuestra compañía. A los conductores checos les espera una gran prueba de paciencia. La reconstrucción y ampliación de la autopista D1 se prolongará durante años, complicando el tránsito en la principal carretera del país. Los detalles con Freddy Valverde.
Viajar en automóvil de Praga a Brno es en la actualidad toda una aventura. La autopista D1 que une las principales ciudades del país no cumple los requisitos del transporte moderno por carreteras. El Ministerio de Transportes anunció que este año arrancará la reconstrucción y ampliación de la vía. Se espera que la modernización de la D1 termine en el 2050. A partir de septiembre del año en curso, se cuenta con el inicio de los preparativos para la reconstrucción de 5 etapas, cada una por un valor de hasta 70 millones de euros. El ministro de Transportes, Pavel Dovech, está convencido de que logrará reducir el monto de la inversión para cada etapa de la reconstrucción.
Partiendo de las consecuencias de la crisis económica y de la caída del sector de la construcción, estamos seguros de que lograremos una significativa reducción del precio inicial de la obra.
La idea de construir una autopista para unir las ciudades de Praga, Brno y Ostrava surgió en los años 30 del siglo pasado. El proyecto inicial se conoció como la Carretera Nacional y contaba entonces con un tramo hacia la ciudad de Pilsen, que en la actualidad ya existe. La situación política del país afectó directamente la realización del proyecto. La anexión forzada de los Sudetes al Tercer Reich cambió los planes originales. La construcción se puso en marcha, pero sin el entusiasmo del inicio. Los nazis cancelaron los trabajos en 1942. Y no fue hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial que el presidente Edvard Beneš dio luz verde a la construcción de la autopista. No obstante, con la llegada de los comunistas al poder en 1948, el proyecto se vino abajo. La idea de construir una carretera para unir Praga y Brno revive en 1967 y en 1971 se inaugura el primer tramo que une la capital con la ciudad de Mirošovice, un poco más de 30 kilómetros. El régimen comunista checoslovaco continuó el proyecto que pretendía ir aún mucho más allá y unir la capital checa con la ciudad de Košice en Eslovaquia. Antes de la partición de Checoslovaquia, la autopista conectó Praga y Bratislava. La mayor autopista checa tiene actualmente 377 kilómetros, pero ya no cumple con las exigencias del momento. El número de automóviles ha aumentado vertiginosamente y la carretera no fue construida para circular a altas velocidades. En la D1 la velocidad máxima permitida es de 130 kilómetros por hora. Los expertos alertan que durante los trabajos de construcción la velocidad se reducirá a 80 kilómetros por hora y en algunos tramos a 60 kilómetros por hora, por lo que recomiendan a los conductores armarse de paciencia y respetar la señalización con motivo de las obras.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha presentado los principios de la Estrategia Nacional de Apoyo al Envejecimiento Activo para el periodo de 2013 a 2017. Con este proyecto, el gobierno reacciona al rápido envejecimiento de la población checa y cumple las proposiciones de la Unión Europea en el Año Europeo del Envejecimiento Activo 2012, informa Ivana Vonderkova.
Dentro de unos 20 años, una cuarta parte de los ciudadanos de la República Checa serán personas mayores de 65 años y en 2050 uno de cada tres ancianos tendrá más de 80 años, según cálculos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En reacción a estas previsiones, el gobierno impulsa una estrategia nacional que quiere ayudar a las personas de la tercera edad a seguir activas hasta una edad avanzada, según recalca Jan Dobeš, viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
La estrategia nacional comprende algunas prioridades que permitirán a los jubilados seguir activos durante el último periodo de su vida. En primer término, debemos garantizar que sean respetados los derechos de las personas de la tercera edad, lo que consideramos sustancial. Las personas mayores de 55 años deben tener asimismo un mejor acceso al mercado de trabajo, a la vivienda, al deporte y contar con la necesaria atención social y cuidados médicos.
Bydlení seniorů a sociální a zdravotní péče.
Otras metas del proyecto son la ampliación de los cursos educativos para mayores, en los que los ancianos aprenden a usar Internet o pueden realizar estudios universitarios. Se cuenta igualmente con educar asistentes que cuiden y ayuden a los ancianos que lo necesiten. Actualmente viven en el país 300.000 personas de avanzada edad que requieren cuidados permanentes. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales prevé educar en los próximos años a unos 38.000 asistentes sociales. El gobierno considera indispensable también cambiar la postura de la sociedad frente a las personas de la tercera edad. Con el fin de alcanzar una mayor tolerancia y comprensión entre las diferentes generaciones, será promovido un diálogo intergeneracional. Sin embargo, la postura más bien negativa frente a los ancianos es un fenómeno que atañe también a otros países comunitarios. Según datos de Eurostat, el 25% de los habitantes de la Unión Europea adopta una postura negativa y hasta discriminatoria frente a las personas mayores de 55 años. En Chequia la situación es mucho peor, sostiene Jan Dobeš.
La República Checa supera marcadamente ese promedio europeo, lo que consideramos alarmante. El 54% de los encuestados reconocieron que las personas de más de 55 años no les son simpáticas y que evocan en ellos más bien una sensación negativa. Nosotros queremos hacer cambiar esa postura de rechazo frente a las personas de la tercera edad.
El gobierno asegura que, a pesar de la crisis económica y la política de recortes presupuestarios, el concepto de envejecimiento activo es uno de sus proyectos más importantes de cara al futuro. El objetivo es abandonar el anticuado sistema de los grandes centros de cuidados médicos y de casas para ancianos y edificar una moderna red de servicios en beneficio de las personas de la tercera edad.
Falta de evidencia en el caso de la sospechosa adquisición de los aviones de transporte militar caza. Los menores de edad necesitan un pasaporte para viajar al extranjero. Bruselas protesta contra la tala de árboles en el Parque Nacional de Šumava. Sobre estos temas escribe este martes la prensa nacional. Más detalles les ofrezco en Radio Praga en compañía de Freddy Valverde.
El diario Nara Frontadnes presta atención al caso de la diputada Vlasta Parkanova, sospechosa de corrupción con respecto a la adquisición de los aviones militares caza. Según la acusación, el precio pedido por el fabricante español fue exagerado y el Estado checo pagó unos 26 millones de euros más.
La policía acusó a la exministra de Defensa de no haber pedido una valoración de expertos respecto al precio de los aviones, escribe el diario. Sin embargo, Parkanova señaló que no tenía ninguna obligación de pedirla.
Sus palabras fueron confirmadas a principios de esta semana por dos análisis jurídicos. Según los expertos, en el caso de la adquisición de los aviones caza, la valoración no era necesaria.
El diputado Jan Vigim, del Partido Cívico Democrático, sostuvo que las conclusiones de los análisis pueden influir en la decisión del Comité de Inmunidad de la Cámara de Diputados sobre si recomendar o no la entrega de Parkanova a la justicia. El comité debatirá sobre el caso de la diputada este miércoles, concluyó Nara Frontadnes.
Los menores de edad, incluyendo los lactantes, ya no pueden viajar al extranjero sin un documento que comprueba su identidad, informa el diario Pravo.
Este martes entra en vigor la nueva normativa de la Unión Europea que invalida la posibilidad de que los niños estén inscritos en los pasaportes de sus padres.
Para desplazarse dentro de los países comunitarios, los niños necesitan llevar un carnet de identidad. No obstante, para viajar al resto del mundo, tienen que contar con un pasaporte biométrico con una foto digital, escribe el diario.
La nueva normativa, que tiene por objetivo prevenir la trata de menores, causó en los últimos meses un caos en las oficinas expendedoras de pasaportes que no lograban cubrir la gran demanda. Los padres que no se enteraron a tiempo del nuevo reglamento pueden tener problemas para conseguir a la brevedad los documentos para sus hijos, señala el diario.
El plazo para la fabricación de un nuevo pasaporte es de 30 días. Un pasaporte de urgencia puede ser expedido dentro de 2 semanas. Sin embargo, será válido por tan solo 6 meses y no tendrá características biométricas, lo que puede causar problemas en los países que piden documentos de este tipo, como Estados Unidos o Canadá, sostiene el diario.
La tala de árboles en el Parque Nacional de Šumava genera controversia entre el director de la reserva, Jan Stráský, y el eurocomisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik, escribe el diario Lidové noviny.
El eurocomisario mandó la semana pasada una carta al ministro de Medio Ambiente, Tomáš Chalupa, en la que expresó su preocupación por lo que está sucediendo en la reserva donde continúa la tala de árboles afectados por el escarabajo de la corteza.
Mientras el ministro de Medio Ambiente señaló que es la dirección del Parque Nacional que tiene la responsabilidad por la tala, el director de la reserva, Jan Stráský, rechazó las objeciones del eurocomisario. Según él, los funcionarios de Bruselas han recibido información errónea sobre la situación en los bosques de Šumava por parte de las organizaciones ecologistas.
Stráský aseguró que la tala de árboles en el Parque Nacional sigue un reglamento riguroso e invitó a los funcionarios a visitar personalmente los bosques de Šumava para comprobar lo que está sucediendo ahí. Los activistas que trataron de impedir la tala el año pasado por el momento no piensan intervenir en el lugar, concluye Lidové noviny.
Aquí termina el resumen de la prensa checa de este martes. Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para ustedes desde la capital checa.
La cultura checa.
Dos presentaciones brindó el fin de semana en Praga el grupo sevillano de flamenco Mudanza, liderado por el bailaor griego Jasonas Damianos y con el niño de Elche en el canto. Mudanza es el ejemplo vivo de la globalización de un género andaluz por esencia, pero universal por definición. Más con Gonzalo Núñez.
Si la ve, le da memoria.
Ya empiezo a sentir la afición por el flamenco en Praga, dice el bailaor griego Jasonas Damianos, que con su conjunto Mudanza acaba de realizar dos shows en la capital checa, además de un seminario sobre este arte. Se presentó el sábado en el Instituto Cervantes de Praga en el marco de las celebraciones de El Día E, la fiesta del español, y al día siguiente ofreció un espectáculo en el Teatro Uhachitsu de los Bomberos. En entrevista con Radio Praga, Jasonas Damianos lamenta que no pueda asistir al concierto de este martes en Praga en el Palacio Lucerna de Paco de Lucía, leyenda viva del flamenco y uno de sus maestros inspiradores. «Tengo que volver a Sevilla por unos compromisos profesionales», dice, y después pasa a explicar su relación con la música flamenca.
Pues digamos, primero, lo que nos encanta y lo que nosotros queremos expresar es la música flamenca. La cultura es algo muy relativo. Dentro de la cultura andaluza se ha nacido la música flamenca, que es algo universal, porque contiene ingredientes de muchas músicas por todo el mundo. Entonces, un japonés, un griego, uno de Armenia, un latinoamericano, también se puede encontrar su pequeño rincón de expresión y de interpretación dentro del mundo de flamenco. Entonces, hablando de esa música, es algo para mí universal. Por eso también gente de todo el mundo siguen expresándose de esta manera, ¿no?
Este bailaor griego comenta que entró en contacto con el flamenco a muy temprana edad, pero al principio no sabía muy bien de qué se trataba.
Pues la verdad, el primero en una academia en Grecia, que entré por casualidad, ¿no? Digamos, pero siempre he tenido referencia, como referencia a la guitarra española o la guitarra flamenca de Paco de Lucía y lo que llegaba aquel tiempo a mi tierra, ¿no? Entonces no tenía clarísimo de lo que era flamenco. El flamenco después lo conocía en Sevilla. Entonces tenía claro que me gustaba esa música y lo que te provoca esa música, pero no tenía claro lo que es el flamenco en sí.
Hoy en la calle Fontanilla.
Yeah. Reconoce después que actuar en Praga y realizar seminarios aquí sobre el flamenco conlleva para él una responsabilidad especial.
Pues presentarme en Praga, la verdad, es un honor grande y un orgullo muy grande de ser una de las personas que inspiran a otra persona para que le enciende la chispa de la afición flamenca, ¿no? Y para mí lo que hacemos no es un trabajo, es una misión social para poder llegar el flamenco donde realmente se merece, ¿no?
Y aunque lleva radicado en Sevilla más de 4 años, todavía no ha podido presentarse en su propio país por los problemas económicos de Grecia.
Yo estoy establecido hace 4 años en Andalucía y yo llevo bailando casi 9 años en total, ¿no? Pero por suerte, he tenido muy buenos maestros. He tenido el maestro Andrés Marín, que junto con otras inspiraciones me ha ayudado de avanzar un poquito más rápido y supuestamente... Y seguramente todo eso se consigue también con mucho trabajo y con mucha paciencia.
Y a Zonas Damianos agrega que no ha podido presentarse en muchos países fuera de España con su conjunto, pero que de a poco empieza la internacionalización de Mudanza.
Yo la verdad que he bailado en pocos países de extranjero, también sobre todo de Rusia, y ahora es donde más he quedado en un país de Centro de Europa. Quiero decir, también he dado un curso. Tenemos las actuaciones, ya empiezo a sentir la vibración de la afición flamenca en Praga.
Y aunque sus movimientos en escena responden a una coreografía bien estudiada, siempre deja un espacio para la sorpresa, sostiene.
La verdad, yo intento ser el cable entre música y público. Lo que intento es, de una manera sutil, visualizar todo lo que se escucha. Un 70% de los bailes está fijo y coreografiado. Siempre dejamos una ventanita para poder entrar, improvisar y también escuchar lo que el público necesita al momento y para que nosotros le podemos dar. Entonces siempre hay una pequeña improvisación, pero el cuerpo de los bailes está montado.
Cómpreme usted esta levita, usted que gasta gastora. Es prenda que da la hora, si se la pone al revés. Cómpreme usted esta sola.
Yasonas Damianos confiesa que se mostró sorprendido por la estupenda recepción del público en Praga, ya que no sabía que el flamenco tuviera tanto arraigo acá.
Yo creo que un flamenco que es un poquito más sincero llega a todos los públicos. Lo que pasa es que según las culturas y según las personas se expresan más o se expresan menos. Hoy hemos tenido la suerte que el público nos ha recogido con bastante cariño, y que nos ha dado mucha fuerza para seguir y para hacer mañana lo mejor que podemos. Pero es que a nosotros lo que más nos interesa no son los aplausos fuertes, es un reconocimiento entre compañeros y público para poder seguir el día de mañana, levantarse por la mañana y poner las botas para poder ensayar.
Pedro Moya, andaluz de pura cepa y director del Instituto Cervantes de Praga, donde Mudanza se presentó el sábado, se mostró muy de acuerdo con las palabras de Yasonas Damianos acerca de la universalidad del flamenco.
Pues da una idea de la globalización del flamenco y de la universalidad del flamenco. A mí me parece muy, muy positivo que un género, el flamenco, y un arte que tiene unas raíces muy... españolas, andaluzas, en fin. Pues el hecho de que haya cada vez más afición en el mundo, en Asia, en América, y el flamenco es un arte ya universal y es un género universal, que los que hacen flamenco no solo sean españoles o andaluces, sino que sean de cualquier país del mundo, pues a mí me parece que es un éxito para el propio flamenco, porque significa que es un lenguaje de expresión que está abierto a todo el mundo y a todas las culturas.
Se trata de un fenómeno que está creciendo exponencialmente los últimos años, agrega el director del Instituto Cervantes de Praga. porque la globalización dentro de la producción y la realización del flamenco no hay quien la pueda detener. Y Mudanza es uno de sus más vivos ejemplos.
Aquí concluye la emisión de Radio Praga de este martes. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden contactar con nosotros en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o enviar emails a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. De ustedes se despide Ana Kralovtseva. Hasta muy pronto, amigos.